Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Interina, un cuerpo técnico encabezados por Marcelo Michele Año. Aclarar que es un interinato. Es muy importante, ¿no?, esta aclaración. Entonces, plan B sí tenemos y ahora vamos a iniciar con este interinato en el primer equipo. Vamos a continuar con este cuerpo técnico interino tratando de cumplir nuestros objetivos. Repito, Marcelo toma el cargo de técnico, director técnico interino. Es un cuerpo técnico interino. Que quede claro.
A toda la nación Chiva. Además de saludarlos, quiero mandarles un breve mensaje para contarles que he tomado la determinación de que Marcelo Michele Año sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Para mí es muy importante que ustedes sepan que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado, estudiado y que es independiente al resultado final de este torneo.
Bueno, de interino, se convierte en definitivo. Chivas dice una cosa un día, dice otra cosa al día siguiente, y ahí está Ricardo Peláez con este boletín. Bueno, no sé si fue boletín, no sé si fue un anuncio, pero bueno. Cosas extrañas, Lalo, porque te saludo con mucho gusto, Eduardo Varela, porque el Guadalajara ocupa el lugar 12-18 a una fecha del final del torneo regular mexicano. Y pareciera que están viviendo una realidad diferente, por lo menos para ellos. Lalo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, saludos, bienvenido.
Saludos, y la verdad que a mí me cuesta trabajo entender esto. No lo conozco personalmente, he charlado con él 2 o 3 veces, pero yo lo tenía considerado como uno de los mejores dirigentes del fútbol mexicano. Fue muy buen jugador. Creo que era lo que hizo en América, lo que hizo con la selección, lo que no lo dejaron terminar en Cruz Azul. A mí ahí decía, ok, esto de Guadalajara no tengo palabras para describirlo, no lo entiendo. No está bien pensado esto, eso está claro. No está bien pensado.
De acuerdo. De acuerdo. Oye, Lalo, ya nos explicarás un poco el tema de Aaron Rodgers, sin decir Brett Favre, ¿no? De Aaron Rodgers, que está muy, muy enredado y recibe muchas críticas, ¿no?
Sí. Tampoco hay manera de explicar eso más que decir esto. Mentiroso.
Ah, caray, así directo. Bueno, está muy bien. Bueno, tenemos un programa muy interesante por delante, así que vamos a comenzar.
Y comenzamos justamente con algo, solamente algo tan extraño podía superar lo de Aaron Rodgers, y es esto, la reacción a Ricardo Peláez. La explicación, mantener a Michele Año, ¿es la decisión correcta?
Mantener a Marcelo Michele Año, si le dice, para mí no es correcto. Digo, ahí están los números, están el comportamiento del Guadalajara. Si bien ha mejorado en algunos momentos, en algunos partidos, Lalo, para mí se ha observado. Si hablamos de funcionamiento, también la era de Víctor Manuel Bucetich tuvo algunos sobresaltos, es decir, tuvo algunos momentos muy interesantes en cuanto a la condición futbolística, pero prevaleció el mal juego y prevalecieron los resultados mediocres. Con Marcelo Michele Año ha prevalecido también la misma tónica de este Guadalajara, algunos momentos interesantes de fútbol, y por lo demás ha bajado en cuanto a cuestiones estadísticas. Está por debajo de los números que generaba Bucetich.
Mira, hay cosas que son inexplicables y voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Cuando mis hijas jugaban fútbol y eran chicas, empezaban a jugar en el equipo recreacional, ¿verdad? En Estados Unidos así lo ven. Empezaron a sobresalir, pasaban a al travel team, al equipo que viajaba. A lo que quiero ir es, después, jugaba mejor, pasaban a una liga Premier. Vas experimentando, vas subiendo de nivel. Un equipo como Guadalajara, un equipo profesional, no puede hacer experimentos. Venía de fuerzas básicas y tomar a Guadalajara como interino ya era demasiado, porque fue un experimento, pero ahora dejarlo sólido como el entrenador para el próximo torneo, si yo a veces bromeo diciendo la Liga MX que es muy X, este movimiento no llega ni a muy X.
No, y deja eso, Lalo. Hay que entender también que es un equipo como el Guadalajara. La decisión es de un equipo pequeño, un equipo chico. Porque, a ver, dicen que tienen problemas económicos. Bueno, a lo mejor están esperando, uno diría, a terminar de pagar lo que tienen que pagarle, la indemnización que tienen que pagarle a Vucetich, porque Vucetich no renunció, sino que lo echaron, entonces tuvieron que pagarle esa cantidad. Ahora, si en ese momento no tenían un plan B, pues hubiesen aguantado con Vucetich y los números, claro, indicaban que iba en ascenso. El nivel futbolístico, pues no, la realidad es que Chivas no jugaba bien con Vucetich, pero tampoco ha jugado bien con Leaño. Entonces yo no entiendo cómo está manejando. No, ningún cambio. No entiendo cómo está manejando a Mauri Vergara a la institución. Y la verdad creo, con todo respeto, porque tenía la misma idea sobre Ricardo Peláez. Para mí Ricardo Peláez es uno de los mejores directores deportivos que hay en el fútbol mexicano, pero a mí me parece que ha vendido su dignidad. Es decir, me parece que ha dicho...
Eso parece, David. Yo no me atrevía a decir eso, pero, o sea, es indefendible esto, o sea... No hay explicación. Con Vucetich, a él yo creo que hasta entonces, si vemos esto, ¿por qué ha hecho Leaño para darle otra oportunidad? Vucetich se merecía más esa oportunidad por el nombre que él tenía.
No,
Leaño, era al revés.
De acuerdo contigo. Bueno, vamos a cambiar de tema un poquito más adelante, por cierto, ya está la lista, está saliendo la lista de la selección mexicana para el partido contra Estados Unidos y contra Canadá de la próxima semana. Un poquito más adelante la vamos a analizar, pero continuamos con el cronómetro y vamos a escuchar a Luis Romo después de la derrota de anoche de Cruz Azul contra el León.
No, se genera un poco de conciencia, más que nada por lo que hacemos en el primer tiempo, lo que hacemos en el segundo. Yo creo que no podemos tener dos caras así tan diferentes y nos demuestra lo que somos capaces y ahí que estamos muy cerca de encontrar ese nivel y seguimos por el camino que hicimos el segundo tiempo, los goles llegarán y los resultados se darán.
¿Cuál es la verdadera cara de Cruz Azul, Lalo?
Me extraña que de Romo, que es una de las piezas claves de este conjunto, que diga eso. Esa es la cara de Cruz Azul. La inconsistencia en los últimos torneos. Sí, fueron el campeón. Pero en la misma liguilla pasada, así jugaba. Este es el Cruz Azul, la inconsistencia. Cruzazulear, es que mucha gente no entiende el término cruzazulear. Eso es cruzazulear, el no darse,
Lalo,
por vencido,
espérame.
El ser ciclotímico, el subir y bajar, el tener un mal primer tiempo y en el segundo tiempo, casi, en el segundo tiempo pudieron haber anotado tres goles. El disparo al poste. Ese es
no,
Cruz
de acuerdo,
Azul.
De acuerdo.
Ese es Cruz Azul.
Sí, pero a ver, Lalo, pero hay algo que tenemos que darnos cuenta de una situación que es evidente. Hay 10. A ver, a esta altura del torneo anterior, este Cruz Azul tenía 18 puntos más, Lalo. 18 puntos más. ¿Y sabes dónde están esos puntos perdidos? Registra su récord 8 empates. Quiere decir que ha perdido, al perder 2 puntos por cada empate, ha perdido 8 por 2, 16 puntos en los empates, porque los empates hoy, de acuerdo, bueno, desde que ya se premia al ganador en el fútbol con 3 puntos, pues empatar es perder 2, no es ganar 1,
claro.
Sobre todo para los equipos grandes, Este Cruz Azul no es el mismo del año pasado o del torneo pasado.
Si tomamos en cuenta, es que Cruz Azul empezó mal también, si tú nada más tomas en cuenta lo que hizo en octubre y lo que pasó ayer, son, estás hablando de 2 victorias, 3 empates y 1 derrota, o sea, y es lo que mejoró Cruz Azul un poco, pero no, este es Cruz Azul. Sí. Los altibajos que tiene. Este es Cruz Azul.
No, y a ver, Lalo, el torneo también hemos tenido un torneo terrible, infame en cuanto a pobreza futbolística. Hay que ver las cifras, ningún equipo, ni siquiera el América, va a rebasar los 40 puntos. El torneo anterior, el Cruz Azul hizo 41 puntos y América hizo 30 y... ¿cuánto hizo? 39 hizo el América, ¿no? Creo que el América sí. Hizo 3 puntos o 2 puntos menos. Bueno, los dos estuvieron cerca de los 40 puntos. A lo que yo voy es que ese torneo realmente ha bajado mucho en cuanto a nivel y Cruz Azul está metido en la inercia de lo que ha sido el torneo. Bueno, es parte de esa mediocridad.
Luego el otro punto, se enfrentó al superlíder América, al sublíder, al Atlas y a Tigres. O sea, en los últimos 5 partidos se ha enfrentado al 1, al 2 y al 4. O sea, sí. También sí, hay que ver eso. O sea, no le fue mal.
Estoy de acuerdo,
le gana al América. Sí,
mire, la realidad hoy de Cruz Azul es que está, yo creo que no va a ir de forma
directa. Cruz Azul de los últimos torneos.
No va a ir de forma directa a la liguilla, va a tener que ir a reclasificación y ahora tiene un equipo. Y como está este torneo, pues sí, en cualquier momento saca la cara, saca el otro rostro que dice Luis Romo, gana partidos y puede de alguna manera defender el campeonato por este sistemita que tiene el fútbol mexicano, que hay que llamarle sistemita. Y cierra el torneo contra Pumas. Si hablemos de Pumas, Lalo, ¿no?
Sí. Bueno, el equipo de la universidad se juega más que un pase al repechaje por este otro equipo que anda así con Lilini.
Sí. Ahora, yo creo que lo de Pumas es diferente, ¿no? Lo de Pumas hemos visto.
Claro.
Primero, vemos que Pumas tiene problemas económicos graves. Obviamente, que ha tenido que deshacerse de jugadores en los últimos tiempos, en las últimas temporadas, que ha contratado futbolistas extranjeros, pues que uno dice de dónde vienen o qué tipo de currículum tienen para poder llegar a un equipo como universidad. Para mí, Lalo, si Pumas accede al repechaje, ya hizo su temporada, ya cumplió, ya ganó.
Sí, mira, apréndete esta frase, y eso también es para, porque hay que ser realistas. La felicidad, tu felicidad depende de tus expectativas. A ver,
sí, de acuerdo.
Y esto se lo digo
esa
a tus aficionados
frase.
Y a la misma directiva.
Es hiriente, es medio hiriente, pero sí, estamos de acuerdo.
Espérame, ¿cuáles son las expectativas de Pumas? ¿Qué? ¿Querían estar en liguilla? ¿En serio? Si no, invierten. Ya decías, no hay dinero. Si no inviertes, vendes a tus mejores jugadores, no viene gente de nivel, de fuerzas básicas, ¿cuáles son las expectativas que puede tener este equipo? Estar ahí, acariciando el repechaje, tratar de calificar. Esas son las expectativas reales del equipo. No sueñen, no exageren. Su felicidad depende de sus expectativas.
Sí, de acuerdo. Y bueno, además es algo normal. El deterioro que ha tenido Pumas, de acuerdo con las condiciones económicas que le rodean, la situación de la universidad, la situación de que no existe un patronato. Es evidente que Pumas le ha costado mucho más trabajo que a otras instituciones adaptarse a estas nuevas reglas que coloca el fútbol mexicano. Por eso creo que Andrés Lini.
¿Qué es eso?
Entonces,
fuerzas
también, ¿qué es?
¿Dónde están las fuerzas básicas? O sea, caray, antes, cuando yo empezaba como reportero, salían
sí,
jugadores.
Claro, pero cuando tú empezaste, cuando nosotros empezamos como reporteros a esta fecha, el fútbol mexicano ha cambiado, Lalo. Ya no vivimos en una época romántica. Ahora hay que poner.
No, por eso, ellos quieren cosechar sin sembrar.
Pero mira, no estoy de acuerdo, se ha trabajado mal en fuerzas básicas también en Pumas.
Sí,
si quieres que yo iba a decir eso, lo digo totalmente y abiertamente. Pero también hay condiciones económicas que no le permiten a Pumas competir en los máximos niveles de nuestro fútbol. Es una realidad.
Si trabajan en fuerzas básicas y producen mejores jugadores, porque en México hay materia prima, de ahí, si trabajas con estos jugadores, en lugar de traer extranjeros de quinta, sexta categoría, dale oportunidad a estos chavos. Lilini, lo que hizo hace dos torneos.
No te lo voy a discutir. No hay forma de discutirte eso. Tienes toda la razón del mundo. Pumas también ha sufrido un deterioro en sus fuerzas, en lo que tiene que ser su fuerza más importante, Lalo.
Esa era la base de Pumas.
De acuerdo. Bueno, la pregunta es, Lalo, ¿cuántos aporta para la selección mexicana? ¿Cuántos jugadores aporta? Antes era Pumas era el dueño de la selección mexicana, entre comillas.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Y de último momento, ya lo decía David Faltelson, que iba a salir la lista, la convocatoria para la selección de México en los partidos de la próxima semana, bien importantes contra el segundo y el tercero del octagonal, Estados Unidos y Canadá. Ya tenemos la lista entonces, David. ¿Qué conclusiones sacamos de la lista que ves, de los convocados de ahora?
No, es una lista muy lógica. Yo no veo ninguna sorpresa de primer momento. Lalo, los tres porteros de siempre, Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota y Talavera. Las defensas, viene Néstor Araujo del Celta de Vigo, viene Gallardo y César Montes de Monterrey, el Cata Domínguez de Cruz Azul, está el Chaca Rodríguez de Tigres, está este chico Osvaldo Rodríguez que viene de León, Jorge Sánchez del América. También está Héctor Moreno de Monterrey, viene Johan Vázquez es la cara nueva en esa selección, acaba de debutar con el Génova en Italia, está como titular, pasó de Pumas al Génova, justamente hablamos de Pumas, así que me parece que el llamado de este jugador, de Johan Vázquez, es de hacer notar. Está Edson Álvarez, está Córdoba, está Roberto Alvarado, está Andrés Guardado, Orbelín Pineda, está Carlos El Charly Rodríguez de Monterrey, está Luis Romo de Cruz Azul, está Héctor Herrera de Atlético de Madrid y cierra el medio campo Jesús Angulo de el Canelo Angulo de las Chivas. Y adelante, Lalo, está el Tecatito Corona del Porto, está Funes Mori de Monterrey, está Raúl Jiménez del Wolverhampton, está Henry Martín del América y el Chucky Lozano del Nápoles. Es decir, una lista normal, Lalo, normal. Creo que esta es la lista más coherente que puede presentar México para enfrentar a la selección de Estados Unidos y a Canadá.
Sí, por supuesto, eso es la correcta, de acuerdo contigo. Ahora es cuáles van a ser esos 11 titulares, porque son los partidos, insisto, contra el 2, que es Estados Unidos, contra Canadá, igualmente, que son, insisto, los partidos en donde México puede tener mayores dificultades, sobre todo porque ya empezó el frío. No es nada exagerado, de hecho vas a estar acá la próxima semana, el duelo va a ser en Cincinnati. Es eso, a ver cuáles son los 11 y qué seleccionan. Veremos, porque tal vez en el partido que fue contra El Salvador fue donde tal vez no se vio bien la selección.
Sí, de acuerdo. Por acá se los descartados se había insinuado, o había rumores de que iban a llamar a JJ Macías. Yo no sé cómo puedes llamar a JJ Macías si no ha jugado.
Bueno, ese
no
es el siguiente tema. Ya te adelantaste.
Ah, correcto. Ah, perdóname. Vamos justo a ese tema. Perfecto, nos queda perfecto ese tema. A ver, Lalo, ¿había forma de llamar a JJ Macías realmente?
No, por supuesto que no. A ver, para los que dicen que sí, ¿a quién sacas? ¿A Raúl Jiménez? Locos.
No, a Funes Mori no lo va
a descartar. O a Henry Martin. O sea, ¿a quién van a mover? Por más que tenga talento, que pase por buen momento, no cabe, no entra.
Yo, a ver, con todo respeto. Se supone que el llamado a una selección mexicana o una selección de cualquier parte del mundo es por lo que haces con tu equipo, con tu club. Y realmente no ha aparecido todavía JJ Macías con el Getafe. Hay que entender que el Getafe tuvo un muy mal inicio de torneo. Despidieron al entrenador que habría pedido a Macías, que es Michel. El nuevo entrenador no lo considera. No es el momento para llamarlo de ninguna manera. Lo único que lo vas a hacer es exhibirlo de esa forma. Y obviamente Funes Mori, Raúl Jiménez atraviesan por un momento, y hasta Henry Martin atraviesan por un momento diferente actualmente en su carrera futbolística. No, la selección no es, creo que tú lo has dicho, Lalo, anteriormente, la selección no es para recuperar a nadie, la selección es para mostrar a los mejores.
Sí. y por más que os pasara por un momento, o sea, Raúl, Funes Mori, Henry Martin, no entra. No puedes llevar a cuatro en esa... No, o sea, no. Perdón,
mira,
pero no.
Hablan del Tecatito Corona que lo está recuperando. Pero a ver, el Tecatito... Sí, últimamente no ha jugado con el Porto, es verdad, a raíz de que...
Pero
el Tecatito ha tenido un paso regular en los últimos meses, en los últimos años. Estamos hablando de un jugador muy regular. Macías, ¿qué ha mostrado con la selección? Nada, absolutamente nada todavía.
Y con la selección, Tecatito, o sea, yo creo que es de los 14, 15 jugadores, no sé si de titulares, pero Tecatito tiene que estar ahí. No, para nada.
Bueno, vamos a Estados Unidos. Vamos con la convocatoria de la selección de Estados Unidos, Lalo.
Sí, ahí la vemos justamente. Por supuesto, sobresale. No va a estar, está fuera desde el Barcelona, pero sí está, para mí, el jugador más importante de Estados Unidos, que es Christian Pulisic. Sí, entonces se reinician ya las eliminatorias próximo fin de semana. ¿Tiene el plantel para vencer al Tri este cuadro de Estados Unidos y además que va a estar jugando en casa?
Sí, tiene dos ausencias muy destacadas, ¿no? Una es la de Sergiño Dest, el futbolista del Barcelona, que últimamente, bueno, hasta el señor Koeman lo estaba utilizando como extremo derecho. Hay que recordar que falló una jugada muy clara hace una semana en el Clásico contra el Real Madrid. Y el otro es el futbolista Giovanni Reyna, que juega para el Borussia Dortmund. Pero yo creo que el secreto de Berhalter y de Estados Unidos va a estar puesto en la manera en la cual él tácticamente ordene este equipo para jugarle a México. Estados Unidos no ha tenido una buena eliminatoria, igual que México, no ha jugado bien al fútbol. Pero aún así, Lalo, en los dos partidos, en las dos finales del verano, Liga de las Naciones y Copa Oro, Berhalter encontró la forma para vencer a México.
Sí, pero ahora, mira, va a estar Pulisic. Para mí eso es clave, ese es uno. Luego, son 18, de esa lista que veía, son 18 jugadores, tienen 26 años o menos. Es decir, hay juventud. 15 están en Europa y en su mayoría son titulares. Por supuesto que es importante el plantel, pero el frío, velocidad, juventud... Y se enfrentan los dos menos chicos de la CONCACAF. Yo creo que sí tienen plantel para ganar.
Yo creo que tiene plantel para competir con México y para propiciar un partido clásico. Estados Unidos hace un buen tiempo que le compite a México. Ahora México, para ganar, mí, por ejemplo,
sí,
en la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, México fue mejor que Estados Unidos y terminó perdiendo la final. Son partidos muy parejos. Bueno, regresamos con el Checo Pérez y el señor Adal Franco, que nos acompaña para hablarnos de Fórmula 1. Lalo, fin de semana intenso en la capital de México.
Vital fin de semana para Checo.
De acuerdo.
Feliz, ¿no? Feliz primero de regresar a mi país. Yo recuerdo desde el primer año que llegué aquí, he tenido un apoyo impresionante. Es un circuito que nos gusta mucho. Te digo, la carrera es muy demandante para el auto y tenemos que manejarla mucho, pero el ambiente no se vive en ningún otro gran premio. No importaba en qué lugar acabara, si acababa sexto en la carrera o quinto, el apoyo era brutal. Entonces eso es algo que tengo que agradecerle mucho a toda la afición mexicana. Y para mí sería un sueño, ¿no? Ganar el domingo.
Y aquí estamos con los 5 minutos para hablar de Fórmula 1. Para a eso está con nosotros Adal Franco, a quien le damos el saludo. Es un honor el que esté acá con nosotros. Y para hablar justamente de Fórmula 1, de Checo Pérez, que lleva, Adal, 2 podios consecutivos, es decir, 2 terceros lugares seguidos. Está a 35 puntos, sí, faltando 5 carreras de Valtteri Bottas para el tercer puesto. Y la pregunta es, ¿este fin de semana es el más importante en su carrera?
Lalo, David, siempre es un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo. La respuesta tendría que ser sí, desde el punto de vista romántico, melancólico, sobre todo por lo que puede ser ese resultado. Nunca antes Checo había tenido tantas posibilidades de estar en el podio. Si le sumamos que y si lo gana, por supuesto la respuesta entonces es un rotundo sí. El tema pasa por la responsabilidad que tiene para con su compañero y para con el equipo. Si de pronto Checo está delante de Max Verstappen, vendrá una decisión que no nos va a gustar a los mexicanos, ¿eh? Vendrá una orden de equipo que no nos va a gustar. Pero con el periódico de lunes que diga Checo en lo más alto del podio, la respuesta es un rotundo sí. Imagínate Checo ganando en México con la mejor afición, reconocido el mejor evento del año en la Fórmula 1. Sería, por supuesto, fantástico a todas luces, ¿eh?
Y es que, Adal, la realidad es que quizá como ningún otro deporte, es un deporte que tiene que ver con, obviamente, con el auto, pero la relación máquina y piloto pues tiene que ser perfecta. Y creo que Checo Pérez llega en un momento óptimo con un coche que él realmente y el equipo han puesto en un punto muy competitivo, con un compañero que está peleando por el campeonato mundial, ellos peleando por el campeonato de constructores, y obviamente tendrá más de 100,000 almas en el autódromo que de alguna manera lo pueden motivar, Adal.
Sí,
y presionar también.
Seguro que sí. Se espera más de 350,000 aficionados el fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Yo dije 100,000.
Sí,
me
puede
quedé
ser
corto.
Por día sí puede ser, David, pero ya en total el fin de semana más de 350,000. Es una locura. Y voy a lo que dije anteriormente. Nunca antes Checo había tenido un auto que le diera verdaderamente opciones, posibilidades de pelear por el podio. Eso. Depende mucho de lo que haga Checo el sábado en clasificación. Si consigue una buena quali, muchas, pero muchas posibilidades de ver a Checo en el podio, ¿eh? Eso puede ser fantástico a todas luces para México.
Y después de ese carrerón que vimos, si mal no recuerdo, fue en Turquía, en donde no lo podía... lo rebasa Hamilton, sí. Después él lo rebasa y fueron... que será un minuto espectacular. Pero tienes tú otra pregunta por ahí, David.
Sí. Adal, yo te quería preguntar el tema de la estrategia. Mucha gente habla de que, obviamente, la estrategia de Red Bull o los intereses de Red Bull están puestos en Max Verstappen y su lucha con Lewis Hamilton. Y en la lucha también, insisto, del Campeonato Mundial de Constructores, que obviamente es uno de los puntos más importantes que tiene la categoría. Pero, ¿cuál podría ser la estrategia para que Checo Pérez también aspirara a ser protagonista de la carrera?
Fue en Bakú, en Azerbaiyán, lo que decía Lalo con esa fantástica imagen de Checo y Hamilton. Es lo que decía anteriormente, David. Si por alguna razón Sergio Pérez está por delante de su coequipero Max Verstappen, vendrá la orden del equipo de deja pasar a Max Verstappen. Por eso decía, será una orden que nos ponga muy molestos a todos los mexicanos, pero que es entendible. Checo llegó a Red Bull para ayudar a Max Verstappen a pelear por el Campeonato Mundial de Pilotos. Max es líder por 2 unidades. A pelear también con el equipo en el Campeonato Mundial de Constructores, el cual está liderando Mercedes por 23. Checo tiene que hacer trabajo de equipo. Primero para con Red Bull, segundo para con Max Verstappen y tercero para él mismo. Ojalá que no se dé esa opción de que Checo esté delante de Verstappen para que venga entonces esa orden de equipo, sino que sea mucho más holgada, si es que existe esa oportunidad para Checo de poder ganar o de estar en el podio. Ojalá que no se dé, porque todos tendremos que entenderlo. El que está peleando por el Campeonato Mundial de Pilotos es Max Verstappen, y la orden de equipo puede ser en México o en cualquier otro gran premio, y Checo la tiene que obedecer.
Por supuesto, sí. Y él mismo entiende esa situación. Por esto que estamos hablando de las estrategias, de que Verstappen está de líder, es el gran premio en México, eso puede hablar, ¿sí? Es simplemente una idea. Eso quiere decir que puede tener menos presión Lewis Hamilton, que todavía está en segundo lugar y tiene posibilidad de ser campeón del mundo faltando 5 fechas.
No, en lo más mínimo. Por supuesto que llega muy presionado Lewis Hamilton. Él mismo se pone esa presión. Es un tipo que se pone desafíos, retos y que lo quiere ganar absolutamente todo. Son 12 puntos de ventaja para Max Verstappen, y por eso Hamilton, entendiendo que después de México vienen otras 4 carreras, otros 4 grandes premios, uno pensaría todavía hay margen de maniobra para que pueda recuperar unidades. Ya ganó en 2 ocasiones Hamilton en México, ya ganó en 2 ocasiones Max Verstappen, pero estos señores no se regalan nada, ni siquiera en Navidad, no hay intercambio entre ellos de absolutamente nada. Ninguno de los dos se va a regalar absolutamente ni la más mínima posibilidad.
Ahora, Adal.
Sí.
El domingo perfecto de Red Bull sería que los dos subieran al podium, como ocurrió en Austin apenas hace un par de semanas. Ese sería el domingo ideal, porque no solamente pues aseguraría mantener a Verstappen como el líder de la Fórmula 1, sino que también adelantarían en el campeonato de constructores.
Sí, el fin de semana ideal para Red Bull sería victoria de Max Verstappen y segundo lugar para Checo. Eso sería lo ideal para el equipo. Por supuesto, para Checo es ganar, pero habrá que ser pacientes y entender las circunstancias que se den. La clave, señores, la curva 1 en la arrancada, esa recta de más de 1.5 kilómetros, llegando a toda velocidad con estos dos señores, va a ser un gran, pero wow, gran fin de semana. ¿Eh? Sí, espectacular.
Espectacular. Bueno, y aquí está la programación para ESPN Deportes el viernes, la clasificación el sábado y el gran premio que arranca a las 2 de la tarde, pero estaremos desde la 1 a través de la señal de ESPN Deportes. Dale un abrazo.
Siempre un gusto estar con ustedes, saludos.
Bueno, el grito, el eterno grito, Lalo, que no desaparece. Ayer otra vez irrumpió en la cancha del Estadio Azteca del Cruz Azul León. Bueno, reapareció el grito anoche en el partido entre partido pendiente entre León y Cruz Azul. Ya en la parte final, el árbitro, el señor Moreno, el cantante Moreno, Fernando Moreno tuvo que suspender el juego en momentos y entró el protocolo por ese tema del grito. Lalo, debe haber sanciones más severas de la Liga MX.
Sí, o sea, al final del partido fueron, ¿qué?, 130 personas, según el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, a las que tuvieron que sacar. Yo creo que tienen que hacer lo mismo que FIFA y que no sea... Que tienen que tener mano dura, en pocas palabras. Debe haber sanciones. Yo creo que son algo así como vetar a los equipos locales, tienen que ser responsables. Bien, aparece el grito, vétalo, vétales. Un partido, dos partidos, a puerta cerrada. Vamos. Algo así tienen que hacer.
Correcto.
La gente ahora no va a entender.
Sí, vamos más allá. A ver, mira, el boletín de la Liga MX sonaba eufórico y, como tú dices, orgulloso, porque decía, desalojamos 130 aficionados. Sí, y yo pregunto una cosa. Esos 130 aficionados, en una semana, en dos semanas, regresan al estadio y vuelven a hacer lo mismo. Yo lo que creo, Lalo, yo soy diferente a ti en ese sentido. Yo creo en las libertades, pero también creo en el respeto, en la tolerancia, en la convivencia. No, a lo que yo voy, Lalo, es que yo creo que los clubes tienen, y los clubes y la Liga MX, primero tienen que hacer un sistema para poder identificar, credencializar a los aficionados para de tal forma crearles antecedentes. Oye, yo te expulsé una vez porque tú fuiste parte de ese grito homofóbico. No puedes volver al estadio en un año o en seis meses. O si quieres ir al siguiente paso, que es más controversial, Lalo, es el de crear una ley. Porque no hay un marco jurídico para poder llevar a esos 130 aficionados desalojados ante el Ministerio Público. No hay ninguna regla, ninguna ley que lo faculte.
Eso puede pasar en Europa, en Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Pero en México, ¿tú crees que va a funcionar eso? No.
No, yo estoy de acuerdo, Lalo, pero...
Hay grito, Cruz Azul. Si fue en el partido de Cruz Azul, en el América o Guadalajara, donde decía suspensión, veto, dos partidos.
Estoy de acuerdo, Lalo, pero finalmente estás afectando al club, no estás afectando al principal implicado de este asunto, que es el aficionado. Y yo ya cuando entro en el terreno de libertades, tu libertad termina donde empieza la mía. Es decir, si yo estoy en el estadio con mis hijas viendo el partido de fútbol y aparece este grito, ¿por qué lo tengo que soportar yo y mis hijas? ¿Por qué? O mis hijas y yo, ¿por qué lo tenemos que soportar?
Estoy de acuerdo, pero en México, esto de la credencialización me parece buenísima tu idea. En México eso no se va a poder hacer. Hay que ser realista, no lo van a hacer. Eso es más difícil. Les estás pidiendo que hagan más a los clubes. Si no apoyan a sus fuerzas básicas, ¿van a apoyar esto?
Bueno, tendría que ser así. Como fue en el último mundial en Rusia, Lalo, cuando nosotros entrábamos con nuestro ticket al estadio, aparecía la fotografía aparecía la fotografía y casi todo nuestro tipo de sangre, seguro social, cuánto debemos así en tarjetas de crédito, aparece todo. Pero bueno, en México, de acuerdo, así tenía que ser. Bueno, ¿qué se juega ante Rayados en América el fin de semana, Lalo? No hemos hablado del América y es el líder general del torneo.
No se juega nada, ya está clasificado, no, es más, perdiendo el partido, no, tiene 34 puntos, Atlas tiene 26.
Dos derrotas consecutivas.
Espérame, a eso voy. O sea, aparentemente nada, pero sí en confianza entrando a la recta final del torneo y a la liguilla. Y después vendría un descanso porque ellos no entran al repechaje y habría que 2 semanas. Y si no entras bien, esa ausencia de fútbol, de competencia, le puede afectar. Necesita no nada más ganar, necesita jugar bien América.
Sí, yo creo que hasta es un tema de confianza propia. Es decir, el América ha perdido la confianza. Hemos visto errores muy graves en temas defensivos. Es un equipo que a veces parece inoperante. Entonces necesita medirse ante, además, el conjunto que le arrebató la Copa hace unos días, la Copa de la CONCACAF. Necesita mostrar una buena condición futbolística.
Esa puede ser la motivación que necesita.
Y la motivación que requiere. Yo estoy seguro de que el América pues no lo ha perdido todo. Pero si pierde el partido del domingo, pues de cara a la liguilla va a generar muchísimas dudas.
Pierde no puntos, pierde confianza. En eso estamos de acuerdo los dos. No es el momento para no jugar bien.
Bueno, ¿cómo te fueron los pronósticos, Lalo? Me dicen que muy mal. Ya veremos.
Eso no lo sé.
Bueno, así nos fue, que es un trámite, siempre prácticamente es la misma fotografía. Ah, no, caray, hoy un empate.
Hubo un empate. ¿De qué hablas?
Dios mío, ¿quién sabe cómo sacó el empate el señor Varela? Pero bueno, en el béisbol estuvimos igual. Yo la tenía al campeón de CONCACAF, que fue Rayados, pero fallé en el clásico, donde
en el clásico,
Cruz Azul,
joven, que no
le
te
ganó
gusta
a la América,
que le digamos así.
Bueno, dile como quieras, no pasa nada, a mí que no me afecta absolutamente nada.
Bueno, clásico joven de cuando yo era joven, o cuando éramos como...
También,
bueno,
es verdad.
Pasé, ya han pasado de eso, ¿qué? 55 años.
Wow,
Canelo
sí.
Álvarez va a intentar algo enorme este fin de semana. Tener el título del Consejo, Asociación, Federación, Organización. Su rival es Caleb Plant, invicto, pero no tiene nocaut, aunque está grandote. ¿Hay unificación? ¿Gana Canelo?
Sí, va, obviamente.
Yo creo
que el Canelo va a ganar por nocaut a Plant. Esperaría que Plant fuese competitivo. Es decir, si Plant puede llevar al Canelo a la distancia de los 12 episodios, demostraría que pues ha sido más que cualquiera de los otros rivales que se han interpuesto o no interpuesto en el camino del Canelo para que él gane todos los cinturones de las 168 libras. Pero no, hasta no ver, no creer, Lalo. Yo creo que lo más que ha hecho Plant es ese desplante en la conferencia de prensa.
Sí, yo creo que sí va a haber knockout y yo creo que no pasa el octavo. A ver qué
Muy
pasa.
Bien. Los dos estamos entonces con knockout. A ver, gana el Checo Pérez el Gran Premio de México. Aquí ni siquiera el productor ni siquiera nos pone la posibilidad de que suba al podium, lo cual sería todo un éxito. Sino pregunta, ¿gana el GP de México Sergio Pérez?
Mi corazón dice que sí, pero yo creo la realidad... La felicidad depende de tus expectativas. Las expectativas de la gente, si piensa que va a ganar, no. Es muy difícil. Le ha quedado séptimo, 2 veces, octavo, décimo y retiro. Yo creo que sube al podio, pero no lo gana. No gana.
Bueno, a mí me encantaría que ganara. Sería maravilloso que ganara, ¿no? Ahora, yo creo que las circunstancias pueden darse, porque finalmente hay una batalla personal entre Lewis Hamilton, casi personal entre Hamilton y Verstappen, que han llevado a fondo. Y en medio de ellos está el Checo Pérez, en medio de ellos está la Ciudad de México, en medio de ellos están más de 100,000 aficionados en el Autódromo Armando Rodríguez, en una fiesta motivacional.
Pues di que sí.
Me la voy a jugar. Sergio Pérez gana el Gran Premio de México. Ahí está el Gran Premio de... de esta condición de los pronósticos. Checo Pérez, ganador en México.
Ojalá, me la juego. Ojalá que así sea, pero yo creo que no. Bueno, repechaje, pero este es dos en una, Dos en una. Sí. Pumas y Guadalajara.
¿Avanza? Bueno, Pumas juega esta noche todavía un partido pendiente en CU contra Santos. Y va a jugar el domingo contra Cruz Azul.
Sí.
Yo creo que Chivas no avanza al repechaje. Y creo que Pumas se mete. La inercia de Pumas es positiva. Tiene los dos partidos en casa. Lo veo sacando 4 por lo menos de 6 puntos. Así que veo a Pumas en reclasificación. Y veo a Chivas perdiendo en Mazatlán.
Bueno, tú te la jugaste. Guadalajara está claro que no le va a ganar a Mazatlán. Y Pumas, yo creo que va a sacar empate con Santos. Y el subcampeonísimo del fútbol mexicano, por más que es el actual campeón, no le va a ganar. Cruz Azul necesita cerrar bien. No pasa. Ninguno de los dos pasa.
Mira, Lalo se la jugó también en este. Y vamos a cerrar con la MLS en el cierre de su campaña también regular. ¿Quién pasa a playoff, Lalo, de los dos equipos de Los Ángeles, el Galaxy o el LAFC?
A ver, el Galaxy va contra Minnesota, que es el quinto mejor. Necesita ganar Galaxy para clasificarse, mientras que el LAFC va contra Colorado, que es todavía mejor equipo, está en tercer lugar. Necesita ganar y que se den otros resultados. Yo creo que el Galaxy se mete.
Sí, se mete el Galaxy. Regresa a la escena del playoff después del año tan terrible que tuvo. Además, me da gusto que lo haya hecho o que lo esté haciendo con un jugador como Javier Hernández, el Chicharito, que está recuperando su condición futbolística. Hablábamos de la lista de la selección y parece una lista lógica, normal. Decimos, están los mejores.
Por ahí.
Están los mejores, con excepción menos de Chicharito, él, que vive un momento realmente bueno y no lo llaman por otro tipo de circunstancias, ¿no?
Que se lo... Nos guste o no, tiene su castigo ahí, ¿no?
En sí, fin, de acuerdo.
Pero en el campo, no hay duda, debería de estar por lo que hacen en la cancha.
Bueno,
y otro que merece un castigo es el número 12.
Le dijo mentiroso Lalo Varela a una leyenda del fútbol americano.
Es un mentiroso. El amigo de Sutcliffe es un mentiroso.
Bueno, regresamos a cronómetro. ¿Qué es lo más crítico de su baja, Lalo, con el tema de Aaron Rodgers, que se ha convertido en toda una polémica? Se pierde el partido contra Kansas del domingo.
Sí. David, aquí no hay nada de polémica, no hay controversia. Es algo muy sencillo. Él mintió. En la pretemporada le preguntaron, ¿te vacunaste? Y él dijo, sí, me inmunicé. ¿Qué es inmunizarse? Según él, que vas con un brujo y te da una porción y te tomas algo y ya, como dice por aquí producción, vas a Catemaco y te dan una porción mágica. Vacunarse es ponerse alguna de las tres vacunas oficiales del CDC. Luego, un quarterback es el líder de un equipo, eres el líder de hombres, tienes que ser ejemplar. ¿Estás vacunado? No, está bien, ya esa es cosa de él, muy respetable su opinión, pero andaba por todas partes, incluido cuando John Sutcliffe lo entrevista sin cubreboca, abrazado con la gente. Hay protocolos que no siguió, que tiene la NFL. Y el otro punto para cerrar, la NFL sabía que no estaba vacunado, ¿y por qué dejó que durante 2 meses anduviera por todas partes sin cubreboca?
Sí, yo estoy buscando aquí el significado de la palabra inmunizado. Estoy tratando de salvar a Aaron Rodgers, pero no hay forma de salvarlo.
No lo puede salvar.
No lo hay.
No,
ahora, esto ha generado en algunos atletas, Lalo, tú sabes, en Estados Unidos, tanto en la NFL como en la NBA, en la MLB, ha generado cierta o mucha polémica, sí, con respecto a la utilización o no de una vacuna, ¿no? En el tema del COVID. Yo creo que la liga tiene que tener reglas claras. Y no sé si la NFL
las
ha tenido al respecto.
Se supone.
Se supone
que las hay.
Ahora,
pero
yo estoy de acuerdo. No estamos hablando de cualquier jugador, ¿eh? Es el MVP de la temporada pasada. Es un futuro miembro del Salón de la Fama.
Mira, y luego el otro punto, mira, la liga lo sabía, el equipo lo sabía, yo no sé si sus compañeros sabían de esta situación. Es grave, no va a jugar. Este partido puede perderse Kansas City y Seattle.
De acuerdo. Bueno, independientemente de que Sergio Checo Pérez sea capaz de ganar o no ganar el domingo en México, independientemente de que Saúl El Canelo Álvarez cumpla con las expectativas de un knockout o de avasallar a su rival como generalmente lo ha hecho, creo que estamos ante dos verdaderos fenómenos del deporte mexicano, obviamente, y del deporte mundial. Es decir, tenemos que estar conscientes del sitio que pisan estos dos personajes del deporte en México. Uno, Saúl El Canelo Álvarez, que a muchos les puede gustar, a otros no. Es evidente que él divide los puntos de vista, pero que es un gran atleta, un gran profesional, disciplinado, un hombre que se ha ganado con mucho esfuerzo todo lo que tiene hoy encima del ring, y la verdad es que ha hecho una carrera extraordinaria que para muchos expertos hoy le colocan como el mejor del mundo libra por libra. El sábado puede lograr en Las Vegas unificar todos los campeonatos de las 168 libras. Y el Checo Pérez está ahí, en un alto nivel competitivo. Está en la conversación de un podium de la Fórmula 1, compitiendo ante los mejores de una categoría que de por sí es muy exigente. David, yo creo que hay que aplaudirle a Checo y al Canelo.
Los dos son de Jalisco, son de Guadalajara, y en Guadalajara es el máster de mujeres de tenis. Juliana Olmos, primera mexicana en estar en un máster de mujeres mexicana en Guadalajara.
Gracias, saludos.